Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el profesor Juan Manuel de Framiñán Gilberto. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI.
En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el profesor Juan Manuel de Framiñán Gilbert acerca del auge del populismo, el COVID-19 y las noticias falsas. El profesor de Framiñán Gilbert inicia el episodio haciendo un recuento de las pandemias que han afectado a la humanidad y nos habla sobre los derechos que fueron afectados por la reciente pandemia del COVID-19 y el impacto que ésta tuvo y está teniendo en los sistemas democráticos y sus estructuras. Posteriormente nos explica el concepto de populismo, lo que determina a un líder populista y la relación entre populismo y democracia. De igual manera nos aclara la relación entre las democracias iliberales y los movimientos populistas, el papel de las noticias falsas y la post-verdad durante la pandemia y en el proceso de expansión del populismo, y finaliza haciendo reflexiones sobre la importancia de la verdad, las criptomonedas, las propiedades digitales, los NFT, la realidad virtual metaverso y mucho, mucho más. El profesor Juan Manuel de Framiñán Gilbert es catedrático emeritus profesor de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Es director internacional emérito de la Red Latinoamericana y del Caribe de Universidades e Instituciones que investigan la tecnología, la política y el derecho del espacio ultraterrestre. Es miembro del Centro Europeo de Derecho del Espacio, de la Agencia Europea del Espacio, y antiguo miembro de su Junta Directiva. Es miembro vocal de la Junta Directiva del Centro Español de Derecho Espacial, miembro del Instituto Internacional de Derecho del Espacio de la Federación Astronáutica Internacional. Es antiguo miembro de la Subcomisión de Ética para el Espacio Ultraterrestre de la UNESCO. Es miembro del panel especializado de árbitros establecido de conformidad con las reglas opcionales para el arbitraje de controversias relacionadas con las actividades en el espacio ultraterrestre de la Corte Permanente de Arbitraje. Y es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano de España y miembro del capítulo español del Club de Roma. Para mayor información pueden visitar la página del profesor en www.juanmanueldeframiñangilbert.es.
Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos.
Bienvenido al podcast, profesor de Framiñán Gilbert. Es un enorme gusto poder tenerlo nuevamente en Hablemos de Derecho Internacional. Bienvenido, profesor. Hoy hablaremos en parte sobre la base de su artículo titulado Entre pandemia y posverdad, el auge de los populismos, del cual estamos dejando un link en la descripción del episodio. En su artículo, usted identifica lo que denomina tres lacras que están convulsionando los cimientos de las libertades individuales
y la convivencia en sí ciudadana. Me gustaría empezar por ahí y pedirle que nos identifique cuáles son estas tres lacras a las que se refiere en su artículo, profesor.
Muy bien, pues en primer lugar, habría que hablar, obviamente, aunque se cree que estamos saliendo, los últimos acontecimientos en China nos demuestran que la pandemia aún está presente en la comunidad internacional. Sería el primer elemento. El segundo elemento sería lo que ha dado lugar todo este proceso que realmente ha cambiado las estructuras sociales a través de las falsas noticias, de las fake news. Y simplemente luego el tercer elemento, a mi entender, obviamente es una perspectiva muy personal, es el populismo rampante que en este momento está surgiendo en la comunidad internacional, en algunos dirigentes de importantes países. Tengamos en cuenta Brasil, lo que fue Trump en Estados Unidos, en fin, Hungría. La verdad es que, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Putin también o de Xi Jinping en China? Bien, entonces, la pandemia. En primer lugar, generada por coronavirus, la verdad es que ha desestructurado las reglas habituales de la convivencia en la comunidad internacional, dado que ha sido necesario, y yo no me opongo a esta realidad, un confinamiento obligatorio de la población. Ahora bien, esas medidas de confinamiento o de limitación de libertades individuales deben tener una limitación temporal, porque de lo contrario estaríamos encasillando a la comunidad internacional, a los seres humanos, en un nuevo modelo de control excesivo que puede perdurar, y obviamente eso no es nada bueno. Por otro lado, toda esta situación que es renovadora, que es rara, que hasta ahora, aunque luego lo veremos, nos parecía que las pandemias estaban de alguna manera superadas por el avance de la técnica, nos hemos visto conminados y de alguna manera acorralados por un virus que se ha expandido en el mundo entero. Y esto ha dado lugar a falsas noticias, ha dado lugar a que esas noticias no se contrasten debidamente por parte de la población, ha dado lugar a sentido de inseguridad. Me hace acordar mucho a lo de Bauman, cuando Sigmund Bauman habla de la sociedad líquida que genera miedos irracionales. Obviamente esto fue así y esto ha dado lugar a que, en tercer lugar, algunos gobiernos de corte totalitario han generado un modelo populista aprovechando la confusión reinante, limitando derechos individuales, y esto es lo más lamentable también, debilitando el modelo democrático y el Estado de Derecho, frente a lo cual yo personalmente entiendo que hay que hacer una reflexión seria, ponderada, con el fin de poner en evidencia estas corrientes antidemocráticas que se están parapetando en un nuevo modelo de la llamada democracia iliberal. Y esta democracia iliberal, si quiere luego profundizamos un poco más, lo que hace es que utiliza los medios democráticos para el acceso al poder, pero luego, una vez que está el poder en sus manos, el líder en cuestión ya no se somete al rigor democrático de los tres sistemas, como diría Montesquieu.
Bueno, muchas gracias, profesor, por presentarnos de forma general los puntos que vamos a conversar. Efectivamente, vamos a hablar de fake news, de populismo, y me gustaría que abordáramos un poco más este tema de democracia y liberal. Pero antes de eso, quisiera quedarme por un momento en el COVID y pedirle que si nos podría identificar o clarificar si efectivamente se cruzaron desde su punto de vista ciertas líneas rojas durante el COVID-19, en especial cuando estamos hablando de confinamiento, de los individuos y ciertos derechos fundamentales.
Sí, se pasaron líneas rojas, indudablemente. No lo digo yo, lo dice Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde insistió claramente que no se violasen los derechos humanos con el pretexto, utilizo el término, pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia. porque esas medidas o esas facultades de emergencia no deberían, dice Bachelet, ser armas que los gobiernos puedan utilizar indirectamente para aplastar la disidencia, por ejemplo, para controlar la población, para prolongar su estancia en el poder, porque, siguiendo a Bachelet, estos poderes deben utilizarse para afrontar eficazmente la pandemia. Pero ella decía, pero nada más, nada más. Y luego se pueden agregar numerosos informes que durante el periodo de la primera parte de la pandemia, procedente de diferentes regiones del mundo, indicaban pues el excesivo presión por parte de la policía o los cuerpos de seguridad. Recuerdo imágenes de China y algunos países, en Australia también, que se veía nada más en la televisión, han estado usando el volumen, un volumen de fuerza excesivo. En algunos casos ha surgido en la prensa, parece incluso letal, y obligar a la población a cumplir normas de confinamiento. Teniendo en cuenta, decía Bachelet, que estas violaciones de derechos humanos se han cometido sobre todo contra miembros de los segmentos más pobres y más vulnerables de la población. Esto es evidente que, por tanto, si estudiamos y si analizamos, cosa que hemos hecho yo también en diferentes artículos publicados tanto en libros como en distintas revistas especializadas, la pandemia de la COVID-19 ha generado desde varios ángulos de estudio distintas crisis. Podemos hablar de una crisis sanitaria que es evidente dado que estamos ante una enfermedad, ante un virus, luego, pero también aparte una crisis económica, que ha generado efectos imprevisibles. ¿Y qué le voy a decir de la crisis social o de la crisis de comunicación a la que hacía referencia en la pregunta que usted me hacía anteriormente con la figura de los fake, de las fake news? Ese complejo abanico de medidas es comprensible si estamos generando una lucha contra el patógeno, pero esa lucha no debe, como le decía, prolongarse más allá de la curva de incidencia y del proceso viral, sobre todo cuando este proceso viral empieza a menguar, y entonces en ese momento resulta conveniente retornar a lo que se llamó la normalidad anterior. Pero yo me he preguntado, y lo he escrito en distintas ocasiones y en entrevistas, ¿de qué normalidad estamos hablando? Porque lamentablemente esa nueva normalidad, entre comillas, de la que se hablaba, no ha sido realmente un retorno al statu quo antes, sino, por el contrario, así ha generado que en determinados países se mantengan los efectos de restricciones. Luego hablamos, y ya esto fue peor, de una segunda ola de contagios, una tercera ola de contagios, y ahora en el 2023, ahora, en estos días, vemos que en China se están recrudeciendo los contagios y está surgiendo una nueva ola pandémica y probablemente la Unión Europea ha reaccionado justamente tratando de controlar a los viajeros chinos, porque curiosamente Xi Jinping ha abierto la puerta para que los viajeros chinos puedan moverse libremente cuando ha surgido una nueva variante de la Omicron, que es la XBB.1.5, llamado Cracker, que puede generar nuevamente otra nueva pandemia y extenderse a lo largo de todo el mundo. En fin, que la situación realmente es nuevamente preocupante.
Profesor, efectivamente, y en base a lo que nos menciona, ayer hablábamos de COVID-19, hoy de una nueva variante del COVID-19, mañana probablemente hablaremos de otras crisis, desafíos resultantes, por ejemplo, del cambio climático. Esto me iba a preguntarle, la experiencia que tuvimos con el COVID-19, ¿qué nos enseña o qué nos deja a futuro para poder entender mejor cómo algunas consecuencias negativas que podríamos tener a largo plazo en los sistemas democráticos y sus estructuras?
Sí, si me permite, ya que me habla futuro, yo le haría una regresión a pasado, en primer lugar, y luego hablamos del futuro, porque se ha dicho, y es verdad por un lado, pero es media verdad por otro, que esta es la comunidad internacional se ha enfrentado con la pandemia de la COVID-19 a un fenómeno sin precedente en los dos últimos siglos, SIC. Así se ha dicho en la prensa y por algunos gobernantes. Pero creo que conviene recordar que no es la primera vez que el mundo, la sociedad y la comunidad han sido diezmadas y asoladas por una pandemia. Le voy a recordar 3 o 4 ejemplos para que veamos que de alguna manera los seres humanos parece que no aprendemos y deberíamos leer un poco más la historia. Como dicen en Harvard, back to the Greeks, volver a los griegos, volver a estudiar. Hay un trabajo que a mí me parece fundamental para entender el tema de la pandemia actual, que es la obra de Tucídides, La guerra del Peloponeso, en donde él describe con lujo de detalles una peste que se genera en Atenas en el 430 de nuestra era y que lleva a la tumba a la cuarta parte de la población. Duró 4 años, es decir, que estas pandemias, como ve usted, son largas. No es que es realmente se focalizan en 1 o 2 meses, en un año, duró varios años. E incluso el propio Pericles, gobernante de la época, se cree, dicen los anales, que pudo haber muerto de esa peste, que ahora veamos qué se piensa que ha sido, y también su familia va a sucumbir en este embate. Se cree por los estudios posteriores que se trataba de una fiebre tifoidea. Esto se ha descubierto por cementerios de la época que han sido los arqueólogos han podido trabajar con distintos huesos, sobre todo de los dientes y mandíbulas, en donde han visto la posibilidad de que fuera el virus de la tifoidea lo que en aquel momento arrasa a la ciudad de Atenas. 4 años. Luego hay otra pandemia peor todavía porque dura casi 20 años y es el caso de la llamada la peste antonina, que de alguna forma también se atribuye a la viruela, extermina en Roma alrededor de 5.000 personas al día y se piensa también que probablemente el emperador estoico Marco Aurelio pudiese haber muerto de aquella peste. Estamos entonces en Grecia, Roma y ahora también Bizancio. Posteriormente, en el 541, surge la peste llamada de Justiniano. Y la primera le decía tifoidea, la segunda viruela. Esta se debe a la pulga de las ratas. Y es la peste bubónica, comienza en Egipto, alcanza Constantinopla y llega a matar a 10.000 personas al día, según nos narra Procopio de Cesarea. Es decir, que hay anales que explican la peste. También ahí tenemos otro ejemplo. Esa misma peste bubónica se va a repetir en el siglo XIV con la llamada peste negra que asola Europa en el 1348, probablemente traída de Asia al Mediterráneo y luego llega a Europa y extermina, según los anales, en 6 años a 20 millones de europeos. Es decir, que tenemos aquí ejemplos para estudiar lo que deberíamos llamar las experiencias adquiridas. Y luego el tema de la gripe. La gripe también es mortal en muchos casos, sobre todo a gente vulnerable. Está el caso de la gripe rusa, que surge en San Petersburgo entre 1889 y 1890, asola Europa, se desplaza a América y causa muerte de más de 1 millón de personas. Luego la mal llamada gripe española, que en realidad surge en Kansas, en los Estados Unidos, y son los militares los que la extienden a todo el planeta entre 1918 y 1919 y acaba con la vida de alrededor de 25 millones de personas. Y es lamentable que se haya llamado la gripe española, pero así son las cosas. Luego tenemos otras gripes, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe rusa de 1977, la gripe aviar de 2003, la gripe A de 2009, y ahora pues tenemos también, y estamos, la mayor parte de la población mundial, vacunándonos contra la gripe para no generar una simbiosis entre la COVID-19 y además la posible gripe en zonas frías del planeta. Por tanto, visto el pasado, en donde, como le apuntaba, los propios dirigentes de aquella época caen también, la gripe no discrimina clases sociales, las pandemias no discriminan poderes o no poderes, todo el mundo es susceptible de caer. El futuro, entonces, como usted me preguntaba, el futuro habría que plantearlo en base a un sistema general, a mi entender, controlado por las grandes organizaciones internacionales. Porque los países en sí mismos, vemos el ejemplo de China, solitaria, aislada, hace lo que quiere. Ha habido ahora un desastre con respecto a esta nueva variante de la Omicron. Y creo que los grandes complejos e instituciones internacionales son las que deben actuar en el futuro. Lamentablemente, los negacionistas, entre comillas, han hecho una crítica exacerbada de la Organización Mundial de la Salud y han buscado pues fantasmagorías que no tienen sentido en momentos como los actuales. Tenemos que apoyar justamente a estas grandes organizaciones internacionales para poder combatir en el presente y en el futuro ya no solamente las pandemias que afecten la salud. Usted lo acaba de señalar. Se nos viene encima un cambio climático de consecuencias impredecibles. Y si no tomamos las medidas necesarias, nos podemos encontrar realmente con que se nos escapa de las manos. En definitiva, creo que esto es el pasado, presente y futuro.
Profesor, quisiera quedarme un segundo en lo último que menciona sobre los organismos internacionales. ¿Considera usted que un cambio de esta naturaleza como la que propone tendría algún impacto significativo en detrimento de lo que podría ser la gobernanza global actual, el sistema de gobernanza actual, al igual que la soberanía de los estados y la igualdad entre los estados en el contexto internacional?
Bueno, es que en la Unión Europea hemos visto un cambio radical en el hecho de que se ha creado un modelo de organización internacional de carácter regional en donde los estados han tenido la valentía y la oportunidad, diría yo, de transferir competencias soberanas, parte de esas competencias soberanas, a órganos internacionales, como en el caso pues, de las instituciones que conforman la Unión Europea. Aquí tenemos un modelo que podríamos llamar de integración, o que es muy importante porque se diferencia del modelo de cooperación, que es en cambio el modelo de las grandes organizaciones internacionales, como el caso de la Organización de Naciones Unidas o los ejemplos de organizaciones paralelas como la UNESCO, la OMS, etcétera, etcétera, u otras organizaciones como la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos, es decir, que existen, o la ASEAN en Asia, es decir, existen otras organizaciones, pero tienen el problema de que son organizaciones de cooperación, es decir, que los acuerdos, voy por ejemplo a un ejemplo concreto, las resoluciones de Asamblea General de Naciones Unidas no tienen un valor jurídico obligatorio. En cambio, ¿por qué? Porque es una organización de cooperación. En cambio, si vamos al reglamento, a los reglamentos de la Unión Europea, tienen no solamente efecto obligatorio, sino que además se integran como parte consustancial del propio derecho interno de los estados que componen la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es un elemento de integración y ha habido una voluntad política y jurídica, que esto es importante, de transferir competencias soberanas. Entonces, en base a su pregunta, obviamente los marcos de cooperación tenemos debilidades y son las grandes debilidades que hoy se achacan a las Naciones Unidas, en las que yo creo profundamente, porque siguiendo mis palabras anteriores, considero que el marco de las organizaciones internacionales es fundamental. ¿Qué hubiera sido del planeta sin Naciones Unidas? Y con sus defectos incluso. Lo que pasa es que en Naciones Unidas tenemos que corregir algo que todavía tenemos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es que el Consejo de Seguridad, que es un órgano fundamental en Naciones Unidas, no es un órgano democrático. Y el derecho de veto de 5 grandes estados, pues obviamente va a debilitar la imagen de las Naciones Unidas. Si pudiésemos en algún momento arreglar esto, podríamos caminar, esto ya es una utopía, hacia un gobierno dentro de, no sé, no pongo fechas, pero me gustaría un gobierno mundial, obviamente, donde los estados se empezaran a saber someterse a los modelos de democracia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, como reza los artículos del Tratado de Unión Europea, sobre todo el 2 y el 7, en los cuales vemos que ante una violación de estos principios consustanciales, pilares fundamentales de la Unión Europea, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, si se conculcan por algún Estado miembro, este Estado puede ser de alguna manera compelido a cumplir o se le aplican sanciones, como dice el artículo 7. Y tenemos el ejemplo de, lo decía hace un momento, de la emergencia rampante de populismos y el caso de los nacionalismos que otra vez van a debilitar o intentan debilitar un fenómeno tan logrado como es el de la Unión Europea con el caso de Hungría, por ejemplo, en donde vemos que están aplicando un régimen de democracia iliberal, que donde el señor Víctor Orbán no tiene ningún empacho en decirlo claramente. Es un modelo iliberal lo que él está aplicando. Claro, y lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania, cómo se mueve en una línea muy peligrosa el señor Orbán. Con respecto a la guerra de Ucrania. Pero bueno, ahí tenemos un poco los problemas con los que la comunidad internacional en siglo XXI se está enfrentando.
Profesor, ya que mencionó el populismo, me gustaría que pasáramos a ese segundo tema y empezar por algo muy básico. ¿Qué es realmente el populismo? Ahora que lo he venido mencionando, me gustaría que lo definiera. ¿Qué es el populismo? ¿Qué es lo que determina, en todo caso, un líder populista? ¿Y cuál es la relación entre el populismo y el ejercicio de la democracia en la actualidad?
Bueno, normalmente el populismo se va a apoyar en una serie de elementos que rompen completamente los modelos democráticos. Me explico. Durante este primer cuarto de siglo han ido surgiendo movimientos políticos apoyados en lo que, entre comillas, yo hablaría de discursos populistas. ¿Qué son esos discursos populistas? Pues son discursos que se apoyan, voy a dar algunos elementos, en mentiras o en medias verdades, en donde mienten y blasonan de esa mentira sin el menor escrúpulo. Estoy pensando cuando Bolsonaro en Brasil decía que no había una crisis pandémica y había muertos a razón de diario de 200, 300 muertos por día. O lo mismo que hizo Donald Trump en la época en que estaba como gobernante, en donde en sus discursos decía incluso que no existía la pandemia, a pesar de que él cayó también víctima de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que estos discursos van debilitando la base de las estructuras democráticas de los estados. Y
para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.